Bueno, tenemos al doctor Oscar Iván Zuluaga, que es muchas veces las que viene aquí a la ciudad de Bucaramanga, esta tierra hermosa que usted quiere mucho. Aquí hay mucho caldense, doctor. Bien, ¿cómo va su campaña?
Alfonso, primero buenos días. Me alegra mucho estar en esta tierra, en Bucaramanga. Tengo un gran afecto, aquí me han apoyado, votaron por mí de manera masiva en el 2014, pues yo voy bien, yo estoy haciendo este recorrido.
Siempre han votado por usted, para el Senado y para la presidencia, ¿no?
Así es, aquí tenemos...
Son muy generosos.
Yo quiero mucho esta tierra por eso. No, le decía que estamos avanzando, visitando todas las regiones, haciendo un debate importante. Creo que el partido le está dando un ejemplo al país de promover debate, candidato, diferentes precandidatos, mostrando que es un partido comprometido con procesos democráticos. Y yo estoy haciendo mi tarea con mucho entusiasmo. Me siento muy optimista de lo que va a ser el resultado el próximo 22 de noviembre y aspiro a ser el candidato del Centro Democrático a la presidencia de la República.
El hecho de que sea partido de gobierno, eso desgasta en cualquier parte, ¿no? Pero aquí también, cualquier cosita es contra el presidente y las críticas. ¿Eso en qué ha incidido en su campaña?
No, yo creo que hay que mirar cosas positivas. Alfonso, este año la economía puede crecer el 10%, y eso es producto de un buen manejo de la pandemia. El gobierno ha logrado estimular un regreso a la normalidad, y eso tiene la economía con unos registros muy favorables. Está mejorando el empleo. Ya decía ayer el gerente del Banco de la República que se ha recuperado 1 millón de empleos en los últimos meses. Es una cifra extraordinaria. Programas como el de ingreso solidario han ayudado a millones de hogares en condiciones de pobreza extrema. El tema de la devolución del IVA, el tema de los subsidios para que los estudiantes de bajos ingresos no tengan que pagar la matrícula universitaria, el de la vivienda, que uno lo ve en esta ciudad de Bucaramanga. Récord en subsidios de vivienda, 250 mil. Yo creo que hay cosas positivas, muy rescatables, que es necesario recordarle a los ciudadanos y que yo aspiro a que se vayan consolidando en esta etapa de campaña y haya más conciencia por parte de los ciudadanos de que hay cosas buenas que mostrar del gobierno.
Mire, al doctor Uribe le reconocen por la seguridad democrática, que es el que logró que la gente que no podía ir a su finquita pudiera hacerlo. Y también reconoce a usted que usted fue un buen ministro de Hacienda, inclusive hay títulos internacionales de su Ministerio de Hacienda, y eso permitió que la gran empresa internacional confiara en Colombia, del asunto inversionista, y vinieron aquí compañías grandes, mineras, entre ellas, por ejemplo, está Minesa, que es producto de eso, pero parece que se sienten con inseguridad jurídica, que no pueden explotar por muchas determinaciones. Entonces, en ese caso, usted, ¿cómo intervenir frente a las protestas que hay contra ese tipo de minería?
No, yo creo que hay que buscar ese equilibrio. Me parece que, en el caso específico del páramo de Santurbán, creo que ya hay decisiones por parte de la ALNA en dos instancias que hay que respetar. Creo que hay que tener muy bien definido cuál es el trazo hasta dónde se puede hacer. Se puede afectar ese páramo, y obviamente la protección es proteger el páramo y el agua. Yo creo que en eso, pues yo lo tengo muy claro, pero indudablemente que el país tiene posibilidades de hacer desarrollo de minería, y hoy en día pues lo que hay que buscar es eso, si la información es la correcta, si la información es la que corresponde. Colombia tiene la autoridad ambiental que determinará si se puede o no se puede explotar determinadas zonas sin que se afecte el entorno, el agua, en este caso los páramos. Pero por supuesto que la prioridad es la protección del páramo y el agua.
Ahora, hay mucho uribista, y ese uribista se refleja, y hay antiuribista, pero ese uribismo se refleja en el Congreso de la República. El hecho de que no vaya el doctor Uribe encabezando lista, ¿cómo el Centro Democrático va a resolver eso para arrastrar?
Es una prueba de fuego grande. El liderazgo del presidente Uribe pues es muy, muy notorio, pero el partido se está organizando. El partido es un partido que ha construido líderes, que tiene presencia regional, y esa es la tarea de lograr demostrar que el partido tiene una votación importante, tiene seguidores en todo el país, y eso se debe reflejar en las elecciones de Senado y Cámara, sin la presencia ya directa del presidente Uribe, pero queda su legado. Ahí están sus ideas vigentes.
Bueno, si usted no es elegido entre el Centro Democrático como el candidato oficial, ¿en quién le gustaría depositar esa confianza? ¿Usted dirá que en Oscar Iván? No, supongamos usted no queda. ¿A quién le gustaría y se sentiría representado?
Mis compañeros todos son personas capaces, tienen méritos y el que gane. Yo acepto la regla y el que gane es el que acompañaré. En eso no tengo pues una consideración especial, porque todos son personas capaces, todas son personas que tienen trayectoria, tienen méritos y están haciendo su trabajo. Yo apoyaré al que gane. Tengo la esperanza de que yo gane esa encuesta, pero de lo contrario aceptaré el resultado.
Bueno, a usted lo critican mucho los pensionados, ¿no? Los pensionados porque dicen que les quitó la mesada 14, quitaron muchas primas. ¿Y por qué ese concepto de algún sector de pensionados contra usted cuando fue ministro de Hacienda?
Siempre en la política hay que tomar decisiones. En política es imposible que cada ciudadano, cuando se toman esas decisiones, no resulte afectado. Es imposible. Pero yo diría lo siguiente: gracias a nuestras reformas, el pensionado siempre recibe puntual su cheque. Tiene la tranquilidad de que el primer día del mes su cheque está en su cuenta. Y eso es producto de las reformas que se hicieron el gobierno Uribe para garantizar la estabilidad del sistema pensional. Porque la razón de ser de una pensión es que yo tenga la tranquilidad que siempre me va a llegar el cheque. Que el Estado nunca va a dejar de desconocer esa obligación y siempre tendrá los recursos. Y creo que al final ese ejercicio ha demostrado que lo que se hizo fue lo correcto. Incluso hoy tenemos nuevamente un problema pensional, porque hay que reconocer que las pensiones de más altos ingresos que se pagan por Colpensiones hoy tienen un subsidio muy grande que le está costando mucho al país. 200.000 pensionados hoy reciben 20 billones de pesos de subsidio. Por supuesto que hay que respetar los derechos adquiridos. Hay que respetar un régimen de transición. Pero uno no le puede decir a un joven que está entrando al mercado laboral que eso es sostenible. Hay que pensar en que eso no es sostenible como está. Y cuando se toma una decisión en pensiones es de largo plazo. Nunca una decisión es pensando en 5, en 10 años, sino a muy largo plazo. Porque una persona trabaja 30, 35 años para tener los recursos para poder tener una vida digna en el momento de su retiro. Y por eso el principio es cómo garantizar que siempre tendrá la plata sin preocupaciones, sin afugias para recibir su pago mensual de su pensión.
Bueno, esto queda grabado. Usted es presidente de Colombia. ¿Qué le ofrece Santander? Como para que lo cumpla, ¿no, Severiano? A ver, ¿alguna cosa interesante para Santander? Si es presidente, y lo dejo aquí grabado.
Bueno, aquí hay muchas cosas por hacer. ¿Cómo debe funcionar esto, Alfonso? Una vez se gane la candidatura, hay que venir a Santander y construir una agenda por Santander, una agenda de compromisos como candidato ya formal, presidencial, para mirar en todos los temas. Por ejemplo, Santander tiene la posibilidad por su trayectoria de ser un gran productor de alimentos y alimentos procesados para el mundo. Eso implica un mejoramiento sustancial de las redes terciarias. Hay que hacer unas grandes inversiones en red terciaria en el departamento de Santander. El departamento de Santander necesita mejorar conectividad en muchos municipios de la zona rural, banda ancha de alta velocidad. Santander necesita mejorar mucho más, que sus profesionales se queden y se conviertan en emprendedores exitosos en Bucaramanga. Aquí hay grandes universidades, pero comparado con otras regiones del país, los jóvenes se van. Estamos perdiendo mucho talento, necesitamos que ese talento se quede y que sea una ciudad que utilice mucho más los temas digitales, que sea una ciudad mucho más emprendedora en los temas de automatización, de cuarta generación, de inteligencia artificial. Santander necesita el bilingüismo. Yo estoy proponiendo a la Colombia que el inglés sea una realidad en todos los colegios públicos, sin excepción. Hoy un bachiller que habla inglés gana 4 millones de pesos al mes, consigue un empleo. Una ciudad como Santander puede ser un piloto para el mundo. Aquí podemos tener un bilingüismo avanzado.
Es decir, usted se compromete, así es, presidente, que bachiller que salga de graduado debe salir hablando inglés.
El inglés desde la primaria. Obviamente eso no se logra en un año, pero esa será la propuesta y para todos. No solo en Santander, en todo Colombia. Porque es que el concepto es que hay que construir oportunidades, pero para todos, no para unos pocos. Entonces, en un municipio, un bachiller no tiene opción de nada. Se tiene que venir para Bucaramanga o para otra ciudad. Eso es lo que hay que cambiar. Yo creo mucho, por ser hijo de la provincia, en el desarrollo desde lo local. El modelo de desarrollo de nuestro país hay que cambiarlo. y hay que construirlo desde lo local, desde los municipios, desde las regiones. Colombia, un país de regiones. Esa tiene que ser la gran reforma. Por ejemplo, planeación hay que transformarlo. Acabar esa tecnocracia en Bogotá y traerla a los municipios de Santander para que sientan los problemas que tiene el ciudadano en el día a día.
Bueno, muchas gracias y éxito aquí en Santander.
Bueno, Alfonso, como siempre, un saludo muy especial para todos los santanderianos. Los invito para que, si en estos días los llaman de la encuesta de por qué candidato votar a la presidencia, me acompañen. Oscar Iván Zuluaga, me conocen, saben mi compromiso con el país, lo que he hecho por este departamento y quiero seguir recuperando la seguridad, enfrentando la corrupción y creando oportunidades para todos.
Bien. ¿Usted se defiende?
En casa, en Valledupar.
Ave María.
Viene a casarse.
Entonces, cuando fue presidente del Senado, del Congreso, él estaba en el colegio, él estaba en sexto bachillerato, tenía 17 años. Y ahí hablaba también como era ahora.
¿Pero no le gusta la política?
No, pues con todo esto que nos han pasado ya al término, pues sus estudios se dedicaban.
No, no quiere eso.
Por ahora no.
No, esto es un apostolado, yo sé, pero
dos cuadras y los patios.
No, no, yo sé que es un apostolado, pero es un tema muy alegre, de los peligros, que es muy alegre, de los peligros, pero no, y otro, santo, claro.
Exacto, cuidado, muchas gracias,
¿no? ¿Me ha dado? ¿No te acuerdas de mí?
¿Por qué no me acuerdo? Sí, claro.
Pues yo estaba dentro de la política, pero me acuerdo, yo me acuerdo de mí. Yo era una china que enfrentaba a mi hermana, Ela, de la Cecilia.
No, pues
yo era una china.
Claro, ya.
Pero no, me acuerdo de ti. Ah, sí, muy amigo de Pablo.
¿Dónde lo dijiste?
Sí, yo vivo arriba de carretera.
¿Pero dónde mismo?
En la 41, en
la 41.
Con 40, arriba
de. ¿Pero dónde mismo? ¿Qué es? ¿En claro?
En Montearroyo. Allá vivo yo.
Ah, no, no, no. Usted vivía antes.
Era en la 27A, en la casa de abajo. Después yo me fui para el toque. Después volví. ¿No? Pero yo siempre me acuerdo de ti. Bien, en Medellín. Ya ayudando a la política en Medellín.
No, es que ella confianza.
Ella está con el partido conservador.
Oiga, ¿por qué me perdió?
Yo me la paso en el
trigo
capitalismo.
Oiga,
voy a hablar un poco más de cerca. Oiga,
conversación.
Oiga, para acompañarlo.
Oiga, ¿por qué?
Presento a...
¿Por qué me perdió?
Porque después dicen que uno está en la...
No, porque yo le dije, ¿qué está? Doctor, me vean y se me fue.
No, ¿para qué?
Yo gusto que trato de echarle un penago.
Ya tomé la
chela.
¿Y tú? ¿Amigo? No, no soy yo,
pero sé que es un gran tipo. ¿Y
así la chela? Que es mi hermano. ¿Y así? ¿De qué van ahora? Ah,
se vería Boyacá, no me acompaña.
Santanderiano.
Mire. Gran amigo, más uribista que usted.
No yo creo.
Mucho decir, no creo.
Mucho gusto, Leonardo Lachero Penagos, tu esposa.
Acompáñenos.
Ese Penago es de aquí, de la aristocracia.
De la maquinaria.
De la aristocracia.
De la maquinaria política, digo, no, de hacer esto un poco de hambre.
Yo no, voy a, yo no he visto un Penago pobre. De, ¿no? ¿Dónde?
Ni
de, dígame,
ni de espíritu, ni de.
Sí, Penago pobre.
Tampoco.
Sí, ¿en serio? No, de verdad. Cuando había un directorio telefónico, usted buscaba la pedo.
Tuvieron la, pero fueron visionarios.
Penago, los Cuyana, los Turbay.
Fueron visionarios y eso lo llenaba de orgullo, pero digamos que hoy en día el mundo ya no se rige tanto por esas.
Ya no, sí, ya.
Pero. Pero la historia queda ahí, sí, que una huella, y los que lograron dejar huella antes de estudiar a toda esta gente a través de su visión, hay que estar agradecidos. Podrán haber habido cosas negativas, como todos, sobre todo familia, pero es más aquello que queda positivo y eso.